Si piensa que a estas alturas ya lo ha escuchado todo, le invito a quedarse un poco más. Todavía nos queda mucho por compartir en Herrera, en COPE, así que no perdamos ni un minuto. ¿Qué será lo próximo?
Pues hablar con mi hermano Jerónimo José Martín.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. No sabes las ganas sí. que tengo. Mira, es que lo voy a hacer ya. Me voy a saltar las normas, ¿vale?
Bueno, si nos las saltamos todas las semanas.
No, pero digo que voy a saludar ya al director del peliculón del que vamos a hablar hoy, don Salvador Calvo. Buenos días.
Buenas, ¿qué tal?
Estrenamos La Fiera, que esto yo, mira, ahora luego lo hablamos, pero uno de mis sueños, tengo a mi mujer cerca hoy.
cuidado con lo que dices.
Uno de mis sueños es el salto base con traje de alas. Lo que pasa es que como la misma película, sí. que por cierto es preciosa, el objetivo de la película, el propio argumento de la película y además de ser muy trágica. Pero es que, ojo, con el salto base, con traje de alas y la escalada, Jero, yo no sé si te veo ahí, ¿eh?
Yo no, yo he tenido mi época, he subido unos cuantos 3.000 y tal, pero tirarme en esto ahora, vamos, es que no hay traje que me soporte a mí ahora mismo. Ese es el problema, ¿no? Y Salva, ya le he preguntado lo primero, y Salva...
Yo no soy de tirarme, yo de subir a la montaña sí.
Sí, ¿no?
Pero de tirarme no.
Oye, Salva, ¿te parece? Mira, tenemos 6 minutitos para repasar 2 o 3 estrenos. Lo hacemos sí. con Jero y tú comenta lo que quieras y después vale. nos metemos en profundidad en La Fiera, ¿vale?
Venga,
así
perfecto.
Que Jero, como tú quieras. Me gusta, oye, me gusta la de Coisette por la banda sonora.
Sí, muy buena, por cierto. 3 adioses.
Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros, pero no era así. Había algo más. Y si tú no me hubieses dejado, si no hubiese enfermado, nunca lo habría sabido.
Bueno, es una adaptación de una novela autobiográfica de Michela Murguía. 3 cuencos se llama. Es muy interesante lo de 3 cuencos porque lo usa muy bien Isabel Coixet como elemento, ¿no? Tras muchos años de relación, pues una chica que es profesora en un colegio rompe con su novio, que es un chef cariñoso, y al poco a ella le diagnostican un cáncer. O sea, es una película muy en la línea de otra de Isabel Coixet, porque recordemos que a Isabel Coixet le gusta mucho llorar y hacernos llorar en sus películas. Ah, Mi vida sin mí, por ejemplo, La vida secreta de las palabras, La librería un poco menos. Es una gran directora, a mí me gusta mucho, pero he de decir que aquí está muy bien dirigida, rueda en Roma y en italiano, está preciosa, no es la Roma de postal que estamos acostumbrados, uh-huh. y ahí están Alba Rotwacher y Elio Germano muy bien, uh-huh. pero ella estos temas, que son temas muy interesantes, o sea, la muerte, la enfermedad, la ruptura matrimonial, la soledad que eso genera, con imágenes como los estorninos, que está muy bien, rodada en formato 4:3, que es un poco agobiante, está muy bien, pero... Yo creo que lo ha hecho mejor en Mi vida sin mí, lo hizo en un corto maravilloso, se llama Bastilla, que era su aportación a la película Paris Jetem, y sobre todo en la que, en mi opinión, sigue siendo su mejor película, que es su segunda película, Cosas que nunca te dije. ¿Es una buena película, 3 adioses? Sin duda. ¿Es su mejor película? No.
¿Conoces o has trabajado con Isabel, Salvador?
La conozco, pero no he...
Y te has echado unas risas con ella, porque es muy singular ella, es muy original.
Ella, ¿verdad? Es muy singular, yo la he seguido en redes y realmente siempre digo, Dios mío, ¿cómo saca tanto contenido?
Sí, es increíble. Es encantadora, ¿eh? Y además es una directora muy buena. Nos vamos, si te parece, a Irak.
¿A Irak? Sí.
La tarta del presidente.
¿Quieres que nos pase lo mismo que a Rasul y a su familia?
3 huevos para la fertilidad, levadura en polvo para una tarta esponjosa.
¿Tienes miedo del futuro?
Tengo que hacer la tarta.
Bueno, aquí es a lo mejor donde Salva se va a rodar su siguiente película, porque es muy dado a rodar en sitios singulares, ¿verdad?
Sí. Esa es mi fiera.
Esa es tu fiera, esa es tu fiera, efectivamente. Sí, sí. Este es un director iraquí, es su primer largometraje, había hecho un corto, y está muy bien, ha tenido un montón de premios, fue Cámara de Oro en Cannes, y es una historia en los años 90, en la dictadura de Saddam Hussein, cuando ya Estados Unidos está bombardeándolo, y es una niña huérfana y pobre que vive con su abuela y que de pronto le toca en un sorteo en el colegio tener que hacer la tarta del presidente. Todos tienen que hacer, todos los colegios, una tarta en homenaje a Saddam Hussein, en plena casa, es terrible todo, porque ya no tiene ni para comprar los huevos, y entonces va a la ciudad. Todo esto, al que sea muy cinéfilo, dice, esto es como las películas iraníes, pero hechas en Irak. Porque quien haya visto Majid Majidi, Children of Heaven, El color del paraíso, Barán, o a Jafar Panahi con El gobo blanco y El espejo, dirán, este neorrealismo es más de Irán que de Irak. Pero bueno, por ahí anda. Está bastante bien la película. La niña de comérsela, hay que decir su nombre, Banim Hamad Najev, es sensacional. Y claro, es lacerante la película, pero a la vez positiva. Acaba con un tono optimista, también por la religiosidad de la abuela, que está todo el rato diciendo Alá proveerá, Alá es misericordioso, y en fin, le van pasando todo tipo de desgracias, que es lo que pasa en este tipo de películas, pero está bastante bien. Es una fábula moral muy bonita, crítica con Saddam, crítica con el intervencionismo de Estados Unidos, y muy bella, pues está rodada en una zona de marismas de allí de Irak, y es muy buena película.
Una más y a la fiera.
Evolution.
No se parecen a nada que exista en el planeta. Luego tienen que ser alienígenas.
¿Qué ha sido eso?
Rufus.
Blinky.
Wombi.
¿Podéis hablar? Esta vez sí que la he liado.
Bueno, buena película de animación hecha con 8 millones de presupuesto, que es bastante para España, hecha por un estudio que se llama The Thing Lab, que está en Bilbao. Lo lleva Julio Soto Gurpide. Esta vez ha codirigido con Zaira Muñoz Domínguez, que debuta, y que han hecho ya Deep, Inspector San y La Maldición de la Viuda Negra, que eran originales dentro de lo que es el panorama del cine español. La última era tipo Casablanca, y esta es como si fuese americana. Además está rodada en inglés con una banda sonora enormemente interesante de Alfred Tapscott, con canciones propias además, y es la historia de una chica rebelde de 12 años, de padres divorciados, ecologista ella, y que de pronto, pues por una cosa está investigando su madre, los animales comen unas bayas misteriosas y empiezan a hablar. Y ella también se animaliza a la vez. Es muy original la película. Tiene además elementos, digamos, más para adultos, pero nunca pierde el tono de película para todos los públicos en el buen sentido de la palabra. O sea, tiene conflicto de identidad, con lo cual le da una dignidad al cine de animación. Ha conseguido contarla en 99 minutos, o sea, menos de 100 minutos, es una estrella más en cine, ya sabes, ¿no?
Salva,
está todo el mundo.
¿8 liado. Millones es mucho o cómo funciona?
Buena pregunta. Me alegra que te...
Me alegra que me hagas esta pregunta.
Que, por cierto...
Para mí es muchísimo.
Sí.
Claro, para mí es muchísimo. Claro. Sí, sí, yo no he superado los 6.
Los 6, ¿eh?
Sí, sí, y sabes que Salva se planteó hacer animación y hace el storyboard de todas sus películas. Con lo cual...
¿Qué es el storyboard, Salva?
Bueno, pues es, digamos, los dibujos, las viñetas que de alguna manera marcan los planos que vas a necesitar rodar, ¿no? Y de alguna forma es ya casi visualmente la peli.
Es el montaje, ¿verdad?
Sí,
en animación.
Sí.
Antes de animar nada se monta todo. Es reversa al otro, pero a ti te interesa muchísimo tener la referencia.
Claro, bueno, y además, sobre todo, el tipo de cine que yo hago, que es complejo, lo tienes que tener ya todo con story, porque si no, porque además es verdad que hay un plano que se rueda en el Himalaya indio y el otro, el contraplano, se rueda en Canarias. Entonces, o sea, o lo llevas todo súper medido o de repente, claro, te encuentras en montaje que te faltan cosas.
Claro.
Bueno, Salvador Calvo ha venido a presentar La Fiera.
Los australianos saltaron a 5.900 metros. Pero la torre sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, la fiera le coge el gusto.
Bueno, a ver, es que no quiero tampoco destripar mucho, pero Carlos Suárez y un grupo de amigos, Álvaro Bultó, Darío Barrio y Manolo Chana, comparten una pasión que es extrema, el salto base, con traje de alas y la escalada. Y su sueño es escalar y lanzarse desde la torre sin nombre, en Pakistán. ¿Quieres que pare aquí y tú me das el resto? Es que no quiero pasarme.
Vale, no, yo creo que es una historia de vamos, basada en hechos reales, efectivamente, y que, bueno, pues habla de la vida. Yo creo que tiene muy presente la muerte, porque, digamos, la historia, uno de los personajes es la muerte, pero por contraste mismo y da valor a la vida, ¿no? Y al final se convierte en una película muy vitalista sobre las ganas de vivir, sobre... yo creo que, bueno, esa es una de las lecciones que yo he aprendido, ¿no?, con esta película. Es verdad que yo no voy a saltar, pero sí que creo que una vez que la ves te dan ganas de vivir o de aprovechar la vida que tenemos, ¿no? Y eso me parece que era interesante, porque al final, digamos, estamos contando una historia muy concreta y de ahí vas a algo que le puede afectar a cualquiera, ¿no? O que le puede tocar de alguna manera al público.
¿Cómo definirías el salto base, tío? O sea, es decir, ¿qué es? Es que no sé si se le puede considerar hasta deporte, porque tiene tanto riesgo que...
Sí, es una disciplina del paracaidismo. El paracaidismo se hace habitualmente desde una avioneta o desde un globo, Y el salto base se hace desde un lugar que puede ser una antena, una roca, un edificio, desde un sitio fijo. Y el salto, bueno, pues al ser, mucho más peligroso y muy corto, pues requiere de un solo paracaídas. Es decir, no puedes llevar dos paracaídas. El de emergencia, digamos, no se utiliza porque no daría tiempo a que se activara. Mm. Entonces solo saltas con un solo paracaídas, que es más pequeño. Mm. Y bueno, dentro del salto base hay ya una subdisciplina, que es el proximity, que es pasar volando muy cerca de objetos. Es decir, atravesar un arco de piedra, pasar al lado por encima de un bosque o meterte, como le ocurre a nuestros personajes, en el crack, que es una grieta en mitad de los Alpes.
¿Que ahí os fuisteis a rodar?
Sí.
Que es que le encanta ese por ahí, pues anterior película te fuiste ahí a Nepal o a donde estuviste.
A mí me da la vida, es mi fiera. Yo lo reconozco.
Pero Salva, una pregunta, porque entiendo, no sé, que a los directores las historias evidentemente os atraviesan personalmente, por eso decidís montaros en un proyecto de tanto tiempo, que requiere tanto dinero, un riesgo tan importante, pero claro, esa historia tiene un componente todavía más personal, que es el de Carlos Suárez. Sí. Carlos Suárez fue especialista en esta película y desgraciadamente falleció. ¿Tengo entendido que durante el rodaje, Salva?
Sí, estábamos rodando justo los previos, que eran precisamente saltos con especialistas, desde avioneta, porque evidentemente el seguro de ninguna película te cubre un salto base y menos proximity. Eso ya lo teníamos claro, que no se podía hacer. Y entonces, bueno, pues en uno de esos saltos, pues a Carlos inexplicablemente no le saltaron los dos paracaídas. Y bueno, pues ¿qué os voy a contar? O sea, fue una tragedia para todos. Hubo un momento incluso, de 20 días de reflexión, de pensar qué hacíamos.
Claro.
Y realmente, como este era un proyecto personal de Carlos y de Armando, ¿no? Carlos Suárez y Armando del Rey. Y llevaban pues prácticamente 6 años ya con él, 2 años ya Alejandro Hernández, el guionista, hablando con ellos y escribiendo el guión. Era un sueño para ellos hacerlo. Entonces se habló con la viuda de Carlos y bueno, pues estuvimos todos a Viena en seguir, en continuar y convertirlo en un homenaje para Carlos. Y de alguna manera eso pues cambió todo, ¿no? Yo creo que la implicación, la sensibilidad con la que lo hemos hecho, el rigor, ¿no? Se estableció en todo el equipo y yo creo que, bueno, pues por eso mismo ha quedado una película que a las familias les ha encantado, ¿no? De hecho, hicimos un pase con ellos y fue muy, muy emotivo, la verdad.
Pero yo pienso, Salva, en eran Manolo Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio y Armando del Rey. Armando del Rey es el único superviviente de este grupo de amigos. ¿Cómo? Tú creo que tienes una relación estrecha con él. ¿Cómo, sí. ¿cómo se vive soportando la muerte de todo tu grupo de amigos haciendo lo que tú haces?
Ya, él dice que él habla de alguna manera de la mala suerte, pero lo cierto es que existe, como se habla en la película, de una fatality list, y es una lista en la que todos los años hay 40 y creo que este año son 42 muertos.
Madre mía.
Entonces, no es tanta casualidad, sino que es real.
Es un deporte de riesgo, claro, sí, como otros.
Es un deporte de riesgo, es verdad, y Armando defiende que, bueno, pues ha ido mejorando, ¿no? Y la técnica, y que es un deporte que todavía está en los inicios y que poco a poco se irá depurando y tal, pero es verdad que también es muy peligroso y es que solo hay que ver la
sigue saltando él.
De momento, yo le pedí, de verdad, después de lo de Carlos, le dije, por favor, mira, hasta que se estrene la película, por favor, te pido que no saltes más. Y Dalí me dijo, no lo sé si lo voy a poder hacer.
Por la fiera, es que sí, la fiera está muy bien tirado lo del título. Y sí, yo creo que la amistad es uno de los temas más bonitos de la película. O sea, es lo sí, que son personajes muy bien interpretados, muy bien definidos en el guión, y le da bastante entidad, ¿no? Porque dices, claro, es que esto es lo que... Y dices, sí, pero ¿por qué haces esto ya? Porque es que esto me llena, es que estoy volando como es lo más sí, parecido a volar como un ave, ¿no?
Sí, es una experiencia que debe de ser, o sea, nosotros no la hemos vivido, pero debe ser increíble, ¿no? O sea, es un sueño de la humanidad, ¿no? Sí, el poder sí, volar. Pero además a eso se le suma, ellos hablan también del antes y del después, de lo que es el viaje, ¿no? De esa convivencia, de esa comunidad que se crea. Hay algo que psicológicamente los psiquiatras hablan, que es el síndrome de la trinchera, ¿no? Que cuando hay una situación extrema de riesgo, esa convivencia se convierte en una convivencia que genera amistades muy profundas, ¿no? Y ellos las tienen, y luego, bueno, pues la aventura, el contacto con la naturaleza. Date cuenta que al final, si van a la cascada más alta, al Salto del Ángel, ¿no? Que fueron en mitad de Venezuela, en la selva, en Canaima y todo eso, que es impresionante con los tepuis. Yo recuerdo de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Claro, imágenes sí, sí, que era impresionante aquello. Y son 4 días atravesando la selva hasta que llegan después de un trek y tal. Quiero decir, tiene que ser impresionante la sensación, ¿no? Y de haberlo conseguido, y de alguna manera eso es la fiera, ¿no? Es el retarte a ti mismo y crecer, ¿no? Como persona, de alguna forma, en ese reto.
¿Sabes dónde tienes el Goya?
Joder, pues todo el mundo dice, no, yo lo tengo en el baño, yo se lo di a mi madre, yo lo tengo en el salón.
Claro, cañón, una estantería bien iluminada, ¿no?
Yo estoy súper orgulloso.
¿Sabes quién lo tiene en un armario? Me lo contaron el otro día. Martin Scorsese fue un productor español que ha colaborado con él en las últimas películas y le dijo, oye, no veo en tu casa ningún premio. Y dice, ven. Y abría un armario y tenía todos metidos en el armario. Sí, escondido. Dice, lo hago para no creérmelo.
Sí,
como
sí,
detalle de humildad, fíjate, Martín Scorsese está ya, está por encima
de mi padre tiene los 6 ondas, no sé si son 6 o 7 ondas que tiene, más claro, todos los premios en el medio del salón, como tú, Salva. O sea, estoy tranquilo, ¿eh?
A mí lo siento, pero me hace ilusión.
Hombre, y a mí también, yo no los tengo guardados en un armario, las cositas que tengo, o sea, las pocas cositas que tengo.
Exactamente.
Pero y Salva, tío, ¿pensáis en eso cuando hacéis las pelis?
¿En los premios?
Sí.
No, yo creo que no. Yo creo, o sea, no. Si estuviera pensando en el premio sería una locura. No.
Tú estás pensando más en el público, ¿no? Porque claro, sí, te coges 1898, los últimos de Filipinas. Adu, que te vas a África. Te queda Australia por rodar todavía.
Tengo ahí una pendiente.
Tú estás pensando más en el público que en ganar los premios, ¿verdad? Con la típica película española de esta.
A ver, yo, para mí, mi sueño sería aunar las dos cosas. Yo me he criado con el cine de los 70 y de los 80 americano. Y a mí me parece que se puede aunar, digamos, y hacer una película para el público y que tenga calidad.
Sí.
Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Y de hecho, pues hemos visto todos El Padrino, Taxi Driver, ¿sabes? O sea, sí, 1000 películas que aunan las dos cosas. Y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede hacer?
Sí,
no,
sin duda, una última cosa, tío, porque hemos empezado la entrevista hablando de que 8 millones es mucho, que tú has llegado a 6. No sé si hay historias, tío, con las que os crucéis que digas, joder, esto es imposible. O me voy a Hollywood o tal, y que la tengas ahí atravesada diciendo, qué putada que no puedo. Perdón, sí, la palabra.
Sí, evidentemente hay alguna película. Yo de repente hay un libro que me encanta, que si tuviera muchísimo, muchísimo dinero, lo haría, que se llama León el Africano, de
Amin Maalouf. Fíjate tú. No, con una inscripción inicial, 2 ejércitos de 100.000 cada uno y tal.
Ah,
y
claro,
ya, te lo tacha el productor ya sobre la marcha.
Pero tío, ahora con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial la habéis usado para la peli en algún momento.
No. No, no, porque todavía está como muy prohibida. O sea, quiero decir que los grandes estudios y plataformas la tienen como muy prohibida porque no sabemos realmente si luego te van a poder decir, oye, mira, la has utilizado, nosotros tenemos parte de, sí, de ese copyright, de lo que han usado, claro. ¿Sabes?
Los derechos de autor ahí es que es difícil.
Claro, es complicado. Entonces, hasta que no se aclare un poco eso, claro, de momento no se puede utilizar. Claro. O por lo menos no te dejan.
Pero no la habéis necesitado, pues son súper espectaculares todos los vuelos, lo habéis hecho genial, vamos. O
sea, yo además soy un poco... soy más de hacer las cosas con las manos físicas.
Está bien, soy... Eso está bien, eso está bien. Sí, que eso además los niños lo tienen que escuchar, que les vendrá.
Esto ya cada vez los críticos...
Soy más analógico.
¿Sabes? Que los críticos elogiamos mucho esto. Cuando, como hay tanto efecto digital que a veces no distinguen y sabes qué mérito tiene o qué no, dice, hombre, han usado una maqueta aquí, han usado un animatronic, por fin, y tal.
Yo soy de esos. Claro. Yo, de hecho, somos amigos Alejandro Amenábar y yo, y alguna vez me ha dicho... Salva, pero por favor, ¿por qué no llevas un iPad? Yo llevo mi guión que pesa un montón.
Los de notas.
Sí, y tus dibujos.
Y mis stories pegados, hay un pegamento print. O sea,
Salva, yo sé que no lo hacemos los premios, pero que vengan mucho más Goya y que reine en tu salón como el que tienes ya. Te mando un abrazo muy fuerte y enhorabuena por la peli.
Muchísimas gracias.
A ti, amigo mío. Jero, una última cosa. ¿Te has visto el documental de Alejandro Sanz?
No lo he visto y tengo muchas ganas porque conozco mucho al director. Me encanta el director. O sea, toda la familia Ron es hermano de Gustavo. Mm-hmm. El director son geniales. Los tíos están todos metidos
pues
en el cine.
Pues se ha abierto el canal, el
gente.
Tío. Se ha abierto el canal. Y, pues bueno, yo que lo
son tres episodios, me parece, ¿no?
Tienen los premios todos en el salón.
Sí.
¿Eh? Eso no se
acaba con eso.
Mira, ahí te has quedado
con los cambios. Sí.
Álvaro Ron, sí. Efectivamente es un gran realizador. Álvaro Ron, igual que su hermano Gustavo y que Rodrigo, que lleva el festival... De para niños, este estupendo.
Bueno, que nos vamos, señores. Nos un vamos. Abrazo. Adiós. Y ahora volvemos con María José Navarro y con Pilar García de la Granja, a ver qué hace mediodía. Y después hablamos del cáncer de páncreas. Discúlpeme. Deme un momento que vuelvo enseguida.